que estoy diciendo es que no pueden ser la misma persona que eran ayer y la semana pasada o la semana anterior haciendo la misma cosa. Nada. ¿Saben qué? Esa es la definición de demencia. Lo oímos. Hacer lo mismo y esperar diferentes, ¿qué? Cambios. Si nada cambia, yo estaría preocupado y estaría preocupado de mí mismo porque Dios no me puede fallar. Él dijo que me cambiaría. La palabra me cambiaría, me moldearía y me transformaría. Si no estoy moviéndome adelante, algo está errado y no es él. Él no puede fallar a su palabra. Hermano Branham dice, en la simiente no es heredera con el forro, dice, oh Dios, yo ruego que me ayudes. Sabiendo, conociendo la responsabilidad y lo que significa, ustedes y yo tenemos una responsabilidad esta mañana, no a mí, no a la iglesia, eso es a Dios. Así que, y lo que significa y por lo que debo responder en el día del juicio. Muy bien, dice, por todo lo que yo diga aquí y en cualquier otra parte, ayúdame a hacer que mortalmente sincero. Eso quiere decir que mueren a todo lo demás y dejan que Dios haga en sus vidas. Mortalmente sincero. Señor, con todo lo que haga, no solo con algunas cosas, sino con todo lo que haga o diga en tu palabra. Que pueda producir, ¿qué? Fruto. Así que si estamos haciendo lo que Dios nos pidió quisiera, tenemos que, tiene que ser verdad, tenemos que crecer y madurar. Dice, porque como fue tu comisión, no permitas que esta palabra se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. Este es el tipo de prosperidad de que estoy hablando. Y entonces tendrás buen ¿qué? Éxito. ¿Quieren ser exitosos? Entonces hagan todo lo que Dios les dice que hagan. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que Dios es el que los hará. Él les dará la voluntad y el querer y el hacer. Es el deseo de él. No es que ustedes estén haciendo algo. Siempre lo seguimos a él y hacemos lo que él dice que hagamos y él se encargará del resto. Porque él es el que va a traernos a un logro. Es el que va a traer a una realización en sus vidas. Pero tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es ser responsable. Así que también sabemos que la prosperidad es progresiva, ¿saben? A menos que nacieron con una cuchara de plata en sus manos, están todos crecidos y la gente tan ricos en casa y ya son exitosos, pero no estamos hablando de ese éxito. Todos tenemos que progresar a esa prosperidad, progresar a como sus almas progresan, eso es progresivo. Nadie va a nacer y lo tengo todo y no necesito nada. Todavía necesitan crecer. Amén. Y Dios tiene un plan para ustedes y Dios tiene un propósito. Y ustedes pasan por unas cosas diferentes de las que yo paso, pero Dios sabe que Él tiene que hacer en mi vida para que atraer a cumplimiento lo que Él ya ha hablado. Y Él lo hará en ustedes también. Tal vez yo no paso por las cosas que ustedes pasan, pero yo paso por mis propias pruebas y mis propias cosas. Mi proceso, este no es una cosa como cortador de galletas, no, todos pasamos por algo diferente, pero Dios tiene en su mente, tiene que un fin a ello, ¿saben? Para la vida de ustedes y para la vida y para la mía. Él simplemente va de diferentes maneras, algunas veces similares, algunas veces iguales, no siempre. Algunas veces vamos por nuestras propias circunstancias y situaciones, pasamos por nuestras propias pruebas, porque Dios los probará para que sepan, que sepan, que sepan que creen a Dios. Así que es progresivo. Porque este proceso, esta obra es diseñada para que ustedes prosperen. ¿Bajo qué? Su dirección y supervisión. Así que no pueden culpar a nadie. Estamos haciendo lo mejor que podemos en predicar el Evangelio, predicar predicar la prosperidad, la palabra de Dios. Y ustedes tienen que hacer lo mejor para recibirla y hacer que y actuar en esa palabra. Yo no puedo hacerlo. Mi responsabilidad y plan esta mañana es decirles, Dios dijo, y la responsabilidad de ustedes es hacer lo que vayan a hacer con ella. ¿Quieren crecer? Entonces tienen que hacer algo con ella. Les aseguro que si les doy un poco de menudo y pan, se lo comen. Van. Pero si no quieren lo que yo les doy de comer, ustedes no van a crecer. Espiritualmente es lo mismo. Entonces vienen a la iglesia, ¿para qué? ¿Solo para oír un buen sermón? Siento decepcionarlos, no soy un buen predicador. Pero si no oyen de él, están desperdiciando su tiempo. Pero yo sé que no están desperdiciando su tiempo. Van a oír de Dios porque para eso vinieron. Si quieren oír de Dios, entonces hagan lo que Dios les dice que hagan. No lo que yo. Yo no sé dónde están ustedes. Espiritualmente, yo no sé. Él sabe todo. En Gálatas 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, él los mandará a guardar. La Biblia dice el mandamiento onceavo, ámense unos a otros. Esa no era una opción, ese era un mandato. Una opción es cuando quieres comprar y quieres aire acondicionado. Eso es necesario aquí. Pero antes eran los carros estándar o automáticos. Pero si no tenían el dinero para el automático, entonces no quiero esa opción. Ahora no tienen opción cuando se trata de Dios. Tienen que ser comprometidos completamente. Si van a venir, vengan con todo su corazón, no a medias. Ustedes no hacen a medias aquí. Las casas a medias están allá afuera, no aquí. Ustedes o están dentro o afuera. Yo no estoy diciendo eso. Dios está diciendo eso. Porque Dios es un Dios celoso y Él no tomará la mitad y te doy la mitad hoy, Señor, y la otra mitad otro día. No, te lo das todo. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que, y luego está hablando de Abraham, de hecho. Él está hablando de Abraham. Sabiendo que guarden el camino, y sabiendo que él va a mandarle a sus hijos. Y la única manera de que Abraham hará eso es porque Dios requiere eso de él. Mandará a sus hijos y a su casa de sí, que guarden el camino de Jehová. Esa es nuestra responsabilidad como padres y madres, es criar a los hijos en la manera en que deben de ir, en la palabra, criarlos en la manera en que deben ir, nunca se apartarán. Abraham iba a hacer eso, Dios sabía eso. ¿Ustedes no creen que él sabe cuáles son sus intenciones esta mañana? Como que me están viendo un poco raro. Dios sabe lo que hay en su corazón. Él sabe por qué vienen a la iglesia. ¿Saben ustedes por qué vienen? Él sabe. Él conoce todo. Él dice que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, haciendo lo correcto, de pensar las cosas correctas y hacer lo correcto, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha ¿qué? ¿Hablado a quién? ¿Les habló Dios a ustedes esta mañana? ¿Les habló Dios a ustedes ayer? ¿Les habló Dios a ustedes que ahora están sentados aquí todos limpios y llenos del Espíritu Santo? ¿Quién lo trajo a cumplimiento? Ustedes no podían ni siquiera hacerlo. Correcto. Yo traté, yo no podía. Una vez tomé la Biblia porque fui criado de esa manera. Y yo tomé la Biblia, estaba tan cansado de todo, estaba cansado de vivir, de leer, de recorrer, bebiendo, comportándome mal y lo que sea. Hasta que un día dije, yo recuerdo lo que mi mamá hablaba, mi abuela, así que tomé la Biblia, empecé a leer. Yo no salí, yo no bebí, yo no maldije. Yo no hice nada, leí mi Biblia. ¿Y saben cuánto eso me duró? 3 meses. Bastante bueno. 3 meses es un tiempo largo. Pero me aparté de hacer nada en 3 meses. ¿Creen que eso me ayudó? Ese era yo haciendo las cosas. ¿Ven? Yo regresé a mi vida vieja, correcto, porque no había nada que me detuviera. No había nada, el Espíritu de Dios tenía la palabra, pero la palabra sin el Espíritu te mata. Pero dice, lo que he hablado a Abraham. Dice él, lo traeré a cumplimiento. Yo lo traeré a una realidad. Lo traeré. Haré eso en Abraham. Ustedes no tienen que preocuparse esta mañana. Si aman a Dios y hacen lo que Dios les pide que hagan y son responsables, ustedes no tienen que ceder nada. Ustedes no tienen que hacer nada porque Dios los conoce y su palabra es poderosa suficiente para cambiarlos y quitarles el deseo y quitarles el pecado y hacer todo. Esa palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para cambiar sus vidas y mi vida. Y Abraham dijo, así que Abraham sabía lo que, Dios sabía lo que él iba a hacer. Él conoce su corazón. La razón de que estoy aquí es que él conocía mi corazón. Yo no conocía mi corazón y yo no sabía quién era. Yo estaba haciendo las cosas que yo pensé que yo era, pero no era. Pero él sabía quién era. Y estoy contento de que él me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad no porque yo merecía una oportunidad. Es porque él ya conocía y él sabía que no me iba a perder. Pero yo ni siquiera sabía eso. ¿Ven? Yo solo estoy tratando de tener religión a un punto. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Así que Dios les va a dar y va a traerles a cumplir eso acuerdo de a su fe. Esta mañana está tratando de llegar un poco más lejos. ¿A dónde está viendo su fe? A donde quiera su fe está viendo. Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Dice él. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, porque prosperar es lo que eso es, dice, y vamos a atarlo juntos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ven, ustedes están comprometidos, a Dios, sus almas, así que él es más que capaz de traerlo aquí a un completamiento para salvarlo, pero esa no es la única cosa, es lo que él va a hacer. Así que esta mañana es lo que ustedes deberían de estar haciendo. Yo debería estar haciendo. Así que obteniendo el fin de vuestra fe. Ahora aquí. Para el logro del fin de su fe. Para lo cual Dios los crió, ¿ok? Este no es un misterio, no. Dios no está hablando de un secreto. Ustedes saben a dónde, quiénes son, saben a dónde van y saben lo que Dios quiere hacer con ustedes. La ignorancia ya no es aceptada. Sabemos demasiado, pero ustedes saben a dónde estaban y saben a dónde van ahora. Y Él es más que capaz de hacerlo. Obteniendo el fin de vuestra fe. Ahora, María dice, haz en mí, cuando el ángel vino a ella, le apareció a ella y dijo, vas a tener un bebé, bla, bla, bla. Finalmente fue al lado natural y dijo, no tengo marido, ¿cómo va a hacer esto? Porque es todo lo que ella sabía. Así que el ángel dijo, esto es lo que va a suceder. Vas a tener simiente del Espíritu Santo. Vas a concebir del Espíritu Santo. Así que, ¿qué dijo ella? Haz conmigo, haz aquello en mí que has dicho. Y esta debería ser también nuestro clamor. Señor, haz en mí lo que has hablado en el cielo, termínalo aquí en la tierra, en mí. Lo que sea, esa parte que tienes para mí, ese debería ser nuestro clamor. ¿Saben? No estoy tomando esto ligeramente cada domingo y cada miércoles. Voy a llegar a ello, pero no aún. Voy a predicar, obteniendo el fin de vuestra fe, que cuando pasan por esa puerta, necesitan saber cuál es el fin de vuestra fe. ¿Cómo pueden recibir algo que no saben qué es? ¿Cómo pueden recibir algo que no pueden percibir en la palabra o en su mente qué es? Dios no obra de esa manera. Porque si obrara de esa manera, Él un día haría algo y el otro día haría algo más. Y diría, sorpresa, yo no sabía eso. No, Él sabe exactamente lo que quiere, de dónde me lleva y qué va a hacer conmigo. Por eso esto es lo que este mensaje vino a hacer, para introducirme a él, amén. Obteniendo el fin de vuestra fe. María dijo, haz en mí, lleva a cabo en mí, manifiesta en mí lo que has hablado. Es esa la actitud cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra y decimos, Señor, haz en mí lo que acabo de oír. No todo lo que estoy predicando va a ir a una persona, pero lo que sea que reciban. Dios sabe lo que necesitan esta mañana. Esa parte. Díganle al Señor, yo no quiero ser un oidor. Necesitan traer eso a completamiento en mi vida. Él me dio revelación. Yo veo lo que estás diciendo ahora. Yo confío en ti y tú lo vas a traer a cumplimiento. Jeremías 29:11. Continuando, viendo el fin de nuestra fe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él los conoce a ustedes. Antes de que nacieran en la matriz, Él los conocía antes de que fueran concebidos. Él lo sabe. Dice Jehová, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Déjeme hacer un momento. Dios es un Dios de paz. Eso es lo que dice. No es Dios de mal. Así que si no están en paz, ¿cuál es el problema? Ese no es Dios. Quiero decir, ¿soy demasiado sencillo o qué? Yo no soy un tipo complicado. Si la vida de ustedes no está en paz, está en un torbellino, ¿cuál es la solución? Porque o es hay paz o mal. Si el mal los atormenta, o el mal los va a atormentar, o Dios les dará paz. Tienen una elección esta mañana. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que mi otra pregunta sería, ¿qué están esperando esta mañana de Dios? ¿Vinieron aquí esta mañana con expectativa? ¿Es la expectativa con la que vinieron la vamos a tener, buena, mala o lo que sea? Yo sé que se está poniendo pesada ahora. Así que le daré un fin esperado. Y el fin esperado es donde a lo que la fe está viendo es ese fin. Dios les da la fe y también, porque la fe no es de ustedes, es un don de Dios, pero Dios también les dice, esto es lo que necesitan ver, porque esto es lo que estoy esperando de ti, pero voy a hacer esto, no te preocupes. Tu fe está viendo hacia arriba. ¿Qué está viendo tu fe? Expectativa, escuchen. Diferente expectativa. Hebreos 11:1. Dice, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de cosas no vistas. Lo que no se ve, nuestros resultados son las cosas que no vistas, pero lo estamos viendo por fe. Estamos extendiéndonos por fe. ¿En quién yo sé? Yo sé quién soy y yo sé lo que va a suceder al final de esta jornada, ¿saben? Va a haber un cambio del cuerpo. Mi fe mira hacia el fin, por lo que estoy esperando. La fe es la esperanza de cosas. Mi esperanza está en Dios y lo que Él ha hecho por mí, lo que Él va haciendo en mí, viendo eso. Él dijo que cambiaría este cuerpo. ¿Ven? Así que estoy mirando a lo no visto, porque Dios me ha abierto los ojos para ver lo no visto, lo que Él quiere que yo vea. ¿Están enfermos? Bueno, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo un cuerpo enfermo o un cuerpo que está completamente en salud? Como dicen, salud. Sí, porque lo que sea que estén mirando, esa es su expectativa. Algunas personas son un poco miopes, un poco. Dice ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de ustedes es la convicción. Alguna gente dice, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento mejor que tú. A mi edad, me estoy sintiendo mejor que ustedes a su edad. ¿Por qué? Porque eso es a lo que yo estoy viendo físicamente, en salud. Dios es su sanador y si Él dice que los va a prosperar en salud, otros ministros, ¿cómo es que llamamos un ministro a predicar el evangelio? No puedo ni siquiera caminar, estoy lisiado, no puedo sostenerme, no tengo la fortaleza. Dios no hace ese tipo de error. Dios puede someterme a una prueba para ver qué es lo que estoy viendo. Pero mis 40 años en este evangelio, estoy predicando en todas partes y haciendo cosas, ¿sabe? He estado en buena salud, porque ¿de qué sirve que Dios me envíe a México y luego tengo un caso de disentería o diarrea, es un término vulgar, y no puedo hacer mi trabajo, el trabajo de Él, que Él me envió a hacer? Así que Dios les dará y los guardará. Si él los salvó, Él puede guardarlos. Y esa ha sido mi vida completamente. No que yo sea un tipo especial, porque he tenido mis luchas con este cuerpo a sí mismo, pero Dios siempre ha sido fiel. La razón de que estoy parado aquí esta mañana es porque Dios es fiel. Lo que Él dijo, yo quiero que prosperen, que su salud prospere, porque los necesito para una obra. Bueno, alguna gente se enferma todo el tiempo y esa es una excusa para no venir. Pero simplemente miren, Dios está esperando de ustedes, y reclamen lo que es de ustedes. Dios, tú dijiste, y tengo un dolor de cabeza y tengo una migraña, pero voy a la iglesia y después de la iglesia se me olvidó y yo me estaba sintiendo tan bien. Bueno, yo pudiera haber esperado un par de... Anoche yo tenía un dolor de cabeza y tenía esta migraña. Simplemente es un cansancio del sistema. Pero dije, yo no voy a tomar nada. Así que se fue. Y no lo siento esta mañana. Porque sé que tengo que predicar. No hay nada. Dios sabe eso. Hebreos 1. Ahora, Romanos 8, 19 y 20. Porque el anhelo ardiente significa sincero, mortalmente sincero, dijo el hermano Branham, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiero decir, toda la creación, él sabe mejor que ustedes porque los están esperando ustedes. Esos pequeños dos perros que tengo ahí, esos dos perritos, cada vez que se enferman o corren a mí, los entrené a que vengan a mí, los sostengo y tengo que luchar con ellos. Y tengo mis pinzas y les saco la espina cuando se espinan. Y algunas veces empiezan a ahogarse con algo. Abro su boca y meto mis dedos y se los saco y ellos no me muerden porque ellos saben lo que estoy haciendo, que yo no los voy a lastimar. Ven, ellos saben que es el amo. Tú eres un hijo de Dios. Yo estoy esperando la manifestación. De hecho, ¿cuántos de ustedes oran por la comida de los perros antes de darle a los perros? No, yo lo hago. Yo no quiero que se enfermen. Y están esperando, Dios está esperando que yo cuide de este beso. Y esos son perros, que de nuestra familia, que de nuestros hijos. Pero la creación, los árboles, esos árboles están esperándolos. Cuando usted ve estos árboles moviéndose, cuando pasan, mete en línea, vamos, estoy esperándote. No creen, ellos hablan. Dios crió toda la creación. Así que si esa creación allá afuera está esperándolos a ustedes para la manifestación de ustedes, ¿qué de ustedes? ¿Qué están esperando esta mañana? Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. No fue la culpa de Adán, no fue la culpa de Eva, no fue la culpa de ustedes. Estamos pagando por la caída, pero no fue culpa nuestra. Fue que Él nos sujetó a vanidad con razón para que Él pueda redimirnos. Porque Él sabe, para que ustedes puedan conocer que Él es un salvador, que Él es un sanador. Él era Dios y Él tiene atributos. Él permitió esto. Lo sujetó a vanidad. ¿Para qué? Para que pueda mostrarles el poder de Dios. ¿Y quiénes son ustedes? Dice, la creación misma... Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. No estaba ahí cuando Adán cayó. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No fue mi culpa, pero estoy pagando por ello. Dice él, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. Ven, y nuestra fe mira hacia esa esperanza para ser redimido. Ven, rápidamente, dice él, Filipenses 1:20 dice, de acuerdo Fe mira la esperanza, la expectativa, que no es algo de lo que estaría avergonzado. Y que Pablo está diciendo, yo no quiero avergonzar este evangelio, no quiero un reproche en el evangelio, porque ese es el deseo, mi expectativa y mi esperanza y mi fe, dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esa es mi oración. Yo no quiero hacer algo que sea una afecte a alguien cuando vengo a este mensaje. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cuál era la expectativa? ¿Cuál era el resultado final de en su fe y su expectativa? Cristo, que vive en él. Su expectativa no era él, era Cristo en mí. Yo no creo que Cristo vea a Eli. Yo creo que vean a Cristo en mí, en lo que hago, en lo que hablo, en mí, en lo que, porque eso es lo que él prometió. Yo sé cuál es su expectativa, que va a tener una novia, que va a ser Cristo en carne de nuevo. La manifestación, el misterio. Ustedes saben eso ya. Así que pueden vivir una vida en que no están avergonzados de lo que creen y pueden mostrarle a todos lo que creen. Mi familia, ellos quieren hacer siempre algo en los domingos. ¿Saben? Ellos son católicos, nada en contra de eso, pero yo no puedo ir a la iglesia el sábado. Tal vez es cuando ellos pudieran, tienen su domingo, pero dije, si han algo en los domingos, yo no voy a ir, ya saben eso. Porque mi fe está viendo hacia algo más. Familia y todo, Dios me va a traer a mi expectativa. Eso es lo que me va a traer a mi expectativa, aquí mismo, ahorita mismo, en su presencia. Dice él, magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Yo quiero que Dios sea magnificado en mi vida por muerte o por vida. Yo quiero que la gente sepa que yo puedo magnificar a Cristo en muerte. Y no solo muerto físicamente. No debemos de estar muriendo cada día. De eso es que él está hablando también. Juan 3:30. Él debe de crecer, pero yo debo menguar. Esta es la prosperidad de la cual yo estoy hablando. Ustedes tienen que morir lentamente para que él pueda, ¿qué? Crecer. Toda la jornada de que yo muero en carne. Él incrementa. Yo decremento y él incrementa. Él crece. Yo menguo y él crece. Así, cuando eso comienza a hablar, ustedes deben de estar en la jornada, porque no son solo ustedes ahora, es él en ustedes incrementando, creciendo, creciendo, hasta que ustedes, bueno, el hermano Branham, él creció al punto de que pensaban que era el Cristo y empezaron a adorar al hermano Branham. Nadie me está preguntando si soy el Cristo aún. Ese es un honor. Él dijo, no hagan eso, pero por eso es que ustedes y yo estamos en expectativa para ver la manifestación de Él en esta carne. Si tienen otra expectativa, yo no sé cuál es, porque esa es la única cosa que yo estoy buscando, porque Él me llamó, Él me escogió, Él me preconoció, Él me predestinó. ¿Para qué? Por esa razón. No hay ninguna otra razón. Dice acá, crucificado, estoy crucificado. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me salté a Filipenses 1:21. No tenemos que regresar. Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Usted dice, si quieren seguirme a mí, tienen que morir a sí mismos. Crucifiquen si ustedes su carne humana diariamente. Tenemos que hacer eso. Dice, Cristo en mí. Y lo que más vive, el cuerpo es fuerte, es Cristo. Y él está, yo todavía estoy aquí, pero él todavía está viviendo. Dice, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué tipo de vida deberíamos de estar viviendo? La mía está muerta, dice su vida, porque la mía está muerta. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no soy yo, es Él a través de mí. Ese es el tipo de vida que quiero caminar, rendido a Él, a su palabra, y hacer exactamente todo lo que Él me pide que haga, aun si no lo entiendo. Escuchen, yo no entiendo toda la Biblia, pero la creo toda. Y cuando leo la Biblia, es lo que dice y es lo que hago. ¿Por qué? Porque Él nunca me ha fallado. Si Él lo dijo, yo lo hago. Si Él no lo dice en la Biblia, no lo hago. Así es como es. Así es de fácil, ¿ven? Porque Dios no está muerto. Pablo dijo, está vivo. Aunque fue crucificado, Él está vivo. ¿Está vivo en dónde? En mí. Así que no quiero verlo a él, a mí, yo quiero verlo a Él. No lo quiero verme a mí, quiero verlo a Él. Y yo sé que ustedes tienen el mismo testimonio, quieren ver a Cristo manifestado en su vida. Por eso estamos haciendo todo esto. Quizás sea una carga para mucha gente. Tienen que llevar a los niños a la escuela. Yo sé que es difícil en uno. Sería difícil para mí también ahora, pero... esa es una carga algunas veces, pero tenemos que hacerlo por la manifestación. Lo siento si lo retengo mucho tiempo y se cansa, pero yo tengo que entregar lo que se me dio. Porque Él es el al que tengo que... ¿Qué palabra estoy buscando? En el cual tengo que ser acepto. Yo no ustedes, yo no necesito que ustedes me acepten, pero yo necesito que Él me acepte. Lo que yo digo y lo que hago estoy sea placentero a Él. Amén. Crucificado que me amó y se dio por mí. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ok, estamos viendo la expectativa de nuestra fe, el fin de nuestra fe. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios envió un profeta para mostrarnos el misterio de esa novia, el misterio de Cristo siendo revelado. Eso es quienes son. ¿Ven? Y yo sé que pasando por cosas que ya conocen, pero el misterio de Dios revelado. Jesús era el misterio de Dios revelado. Ustedes son el misterio de Jesucristo revelado. Jesucristo era carne, Dios en carne, y la novia es Jesucristo en carne. Así que eso es a lo que está viendo. Ese es el fin de nuestra fe. Es allí donde debería de estar nuestra expectativa y rendirnos y hacer todo para que yo pueda prosperar mi vida para llegar ahí. Amén. Él me va a ayudar. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacerlo yo mismo, pero tengo que ciertamente hacer lo que Él dice que haga. Ahora, de nuevo, hemos estado hablando. ¿Qué están esperando? Cuando vinieron a la iglesia, ¿qué estaban esperando? Dice Tesalonicenses 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, Tito, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Dónde? ¿Saben qué? Ustedes pueden esperar al final. También tiene una varita mágica que dice, ya terminaste, ahora puedes ser como yo. Yo les dije, es progresivo. Es una caminata progresiva. O la manera en que actuamos ahora es la manera en que vamos a actuar allá. Eso no va a cambiar cuando el rapto esté aconteciendo y terminaste. Ahora, si no nos vemos como Cristo ahora aquí, nunca lo vamos a lograr allá. Así que la manifestación dice, buscando la bienaventurada esperanza, y esa es mi fe, mi bendita esperanza que seré como Él. Y gloriosa, gloriosa significa su gloria, vamos a ser glorificados, estamos predestinados, hemos sido llamados, glorificados. Y para ser glorificado es tener su gloria. ¿Ven? Vamos a hablar un poquito de esto más tarde. Pero es su gloria. Cuando vienen a la iglesia, la Biblia dice de gloria en gloria en gloria, hasta que finalmente obtienen toda la gloria que Dios tiene para ustedes. Así que de gloria en gloria, Dios está cambiándonos de gloria en gloria. Y estamos prosperando a medida que cambiamos. ¿Por qué? Porque estamos prosperando. Quiero decir, como dije, obras, de todas maneras, estamos siendo bendecidos, dándonos cuenta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En vez de ver hacia adelante, ¿qué es lo que están esperando esta mañana? ¿De oírme gritándoles? Expectativa también lidia con anticipación. ¿Qué están anticipando después del servicio? ¿Qué están esperando? ¿Qué están anticipando? Porque van a esperar, pueden esperar todo lo que quieran, pero si no saben qué están anticipando o qué están viendo, nunca va a suceder. Porque si Dios les habla a ustedes, si esperan que Dios les hable, van a anticipar que algo suceda. Y anticipar, dice Pedro, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, estén listos. Solían ser pescadores, iban a pescar, ellos se subían las piernas del pantalón y se alistaban para el trabajo. Subían sus mangas, no iban al azar, sino que hacían todo lo que podían para hacer lo que debían. Dice, sed sobrios, declaradamente, disciplinados, restringidos. Eso es lo que significa ser sobrio. Es también y esperar por completo en la gracia. Y esperar por completo en la gracia. Por la gracia de Dios lo vamos a lograr. Lo que yo estoy esperando que por la gracia de Dios. Dice que se os traerá. Escuchen esto. Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo quiero que simplemente les penetre eso. No dice que va a ser la revelación de Jesucristo en el rapto. Eso no es lo que está diciendo. Cuando Dios se revele a ustedes personalmente, eso comienza el viaje. El viaje de ustedes, cambiando sus ropas por las ropas de Él. Dice, traída a ustedes. ¿Qué es lo que es demasiado tarde? Ahorita mismo, cuando reciben la revelación de Jesucristo, la jornada, el viaje comenzó, el proceso ha comenzado, es lo que estoy diciendo. No estamos esperando, sabemos lo que va a suceder. Potencialmente ya lo logramos, pero tenemos que pasar por el proceso de crecer y madurar. Dice, la revelación de Jesucristo. Recuerden que las mismas palabras ustedes las encuentran en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a sus siervos. Él nos envió un ángel, un mensajero, ¿a qué? A revelarnos lo que Dios le reveló a Jesucristo. Y Jesucristo, esa es su palabra, la hace a través de un profeta, ¿ven? Así que recibieron este mensaje, recibieron también al profeta, así que deben también recibir la revelación de quién es Él y quiénes somos. Y ahora la cosa es, vayamos por eso, por eso es lo que mi corazón está esperando. Dice, la revelación de Jesucristo. Mi expectativa y mi esperanza está en Cristo. Amén. Déjenme voltear esta página de nuevo aquí. Dice, Colosense 1:5. Dice, por la esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué está guardado en los cielos para mí? Yo sé que tengo un cuerpo esperándome. Yo tengo un cuerpo, un nuevo cuerpo. Dice, la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que no es nuevo para ustedes. Si ustedes han estado escuchando todos estos años, ustedes saben de qué estamos hablando. Pablo está diciendo, es esa esperanza que está guardada en los cielos. Amén. Ese cuerpo, ese cambio de cuerpo que estamos buscando, esperando. La revelación de Jesucristo vino y el misterio ha sido revelado a nosotros. Así que tenemos que perseguirlo. Esa es mi esperanza y esa es mi expectativa y esa es mi anticipación. Y eso es lo que yo estoy esperando cuando vengo a la iglesia. Ven, sin embargo, es triste decirlo, pero déjeme decir esto, déjeme leer esto primero. Isaías 54:17, ustedes conocen esto. Ningún arma forjada contra ti, ¿qué? Prosperará. Lo único que puede prosperar en ustedes es la palabra de Dios. Dejen de temer, porque Satanás no puede prosperar. Él puede decirles cuánto quiere hacerles y cómo lo va a hacer, pero él no tiene el poder para crearlo. Él no puede prosperar. Y esto es algo que en lo que me regocijo. No me importa qué me tira él, él no va a prosperar. Porque lo único que prosperará en mí es su palabra, porque Dios tiene un poder para cambiarnos. Pero Satanás no puede prosperar. Dejen de temer a ese hombre. Son mentiras y más mentiras, porque no puede prosperar. Él no tiene el poder. El único poder que tiene es el poder de engaño. Y él les va a hablar a ustedes. Y si ustedes son un hijo de Dios y tienen la palabra hablada también, en sus lenguas tienen el poder de vida y muerte. Y él dice, si yo logro de que ustedes tengan esto en su mente y lo hacen una palabra, ahora miren hacia arriba. Tienen un problema. Solo hay una palabra que yo hablaré y es los pensamientos de Dios. Porque si ustedes ignoran, como dice la Biblia, reciben ese pensamiento y nunca lo hablan, nunca se vuelve palabra. Y si no se vuelve palabra, nunca sucederá. Pero esa palabra yo quiero que repetirla y repetirla hasta decirla hasta que suceda. Es la palabra que quiero que prospere mi vida, porque Satanás no puede fortarme. Dios, Satanás no puede hacerme hacer lo que él quiere que yo haga, porque él no tiene el poder para prosperar su propia palabra. Yo sé que va a estar enojado de todas maneras. Así que él puede darles pensamientos, pero pregúntenle, ¿cómo lo vas a traer a cumplimiento? No puede, no puedes prosperar, nada prospera. Las enfermedades no pueden prosperar. Él puede, no puede prosperar es nada. Ahora, después de decir eso, la expectativa negativa, hay también expectativas negativas. Job, esto le sucedió a Job. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. ¿Por qué diría él eso? ¿Saben lo que dice el hermano Branham? Si ustedes saben algo que no les gusta o tienen un pensamiento que hicieron algo, no dejen que Satanás lo sepa. Digamos que tienen temor y tienen una debilidad, no lo dejen saber. Pero Job dijo, y habrán mal blasfemado contra Dios en sus corazones, no solo una vez, no dos veces, sino continuamente. Por lo que él temió que sucedería, eso sucedió, su expectativa sucedió. Eso es lo que les digo. Esta mañana, cosas van a suceder. Ustedes vinieron con una expectativa. Bueno, mala, lo que sea que es, va a suceder. Lo que estaban esperando van a obtener. Dice él. Dice, y esa fue una expectativa negativa. Y si tienen una expectativa negativa, no la digan. porque eso no son ustedes. No le digan al diablo, ¿sabe? No estén de acuerdo con el diablo. Estoy enfermo, tengo cáncer. El doctor dijo, no estén de acuerdo con él. Yo prefiero estar de acuerdo con la palabra de Dios que puede prosperar en mi vida para estar de acuerdo con eso. ¿Estás mintiendo? No estoy mintiendo porque Dios no es un mentiroso. ¿Saben? Dios, ustedes saben que Dios no puede mentir. No es un hombre para que pueda mentir. Y también yo recuerdo que el hermano Branham en una reunión había un hombre que era un crítico, un burlador. Él quería probar que el hermano Branham, toda esa cosa era telepatía, que él podía leer la mente de la gente. Ustedes saben que eso no es verdad. ¿Y qué sucedió? Él dijo, voy a escribir las cosas que están malas conmigo. No había nada malo con él. Ustedes saben a dónde voy con esto. Él escribió, esto es lo que está malo conmigo. Esta es mi expectativa cuando llegue a ti. Si, que me sane. Si no me sanas, no eres un verdadero profeta. Eso es lo que él quería probar. Así que él estaba completamente saludable cuando se acercó al hermano Branham. Pero toda esta cosa que escribió, ¿saben? Él la llevó al hermano Branham. Ustedes saben lo que sucedió. Ustedes saben cómo terminó eso. Él dejó ese púlpito con todas esas enfermedades. Esa es una mala expectativa. El hermano Branham dijo una vez, no sé dónde, pero recuerdo. Dice, si un hombre, una mujer, está en el servicio y está sentado ahí y piensa de que va a tener un ataque al corazón, está bien, dijo el hermano Branham. Pero si él piensa todo el tiempo que va a tener un ataque al corazón, ¿saben qué? Lo va a tener. ¿Por qué? Expectativa. Cualquier cosa que esperan esta mañana, eso es lo que va a suceder. Así que, de nuevo, lo que está viendo su fe y su expectativa significa mucho esta mañana. Amén. Tengo una cosa más. ¿Saben? Algunas veces cuando venimos a la iglesia, como dije, ¿cuál es la expectativa? Oh, me gusta la música, o me gusta el compañerismo, o me gusta la comida compartida, lo que sea. Esa es una buena expectativa, pero esa no es la expectativa que Dios está buscando. Es bueno juntarse, tener comidas compartidas. Nada malo con todo eso. Pero esa no es mi expectativa. Oh, él no cantó el canto que me gusta. Si es esa tu expectativa, él no dijo lo que, o él dijo algo que no debía. ¿Cuál es la expectativa de ustedes cuando vienen a la iglesia? ¿Saben? Tanto como que me gusta las comidas compartidas. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida compartida, mi fruto, mi crecimiento, mi nutrición es que haga el que la voluntad del que me envió. Yo sé que vinieron a la iglesia porque querían conocer la voluntad de Dios, correcto, que los envió, que los eligió, que los predestinó. Así que esta mañana ustedes están sentados. No en una comida compartida natural, sino que nos estamos alimentando del maná del cielo. Y eso es lo que Jesús dijo. No, mi comida es hacer ¿qué? La voluntad del que me envió. Ven, la voluntad de él. Y que acabe. No solo un asunto de una vez. Estamos comprometidos. Comenzamos y terminamos. Pero no ustedes, porque él dijo, el que comenzó la obra, ¿en qué? La terminará. Todo lo que tienen que hacer es comer y beber. Y comer y beber. Brotar, comer, beber. Y al final, oh, yo estoy esperando ese fin glorioso. Todo lo que tengo que hacer es comer y beber. Y comer y beber. ¿Saben? Un punto que no tenemos en este mensaje. ¿Saben? Es el problema que tenemos en lo natural, que cuando comes demasiado te engordas. Todos ustedes deberían estar gordos espiritualmente, no físicamente, pero todos estos años, comiendo, cambiando, tomando, hasta que este cuerpo, decimos, es cambiado. Esa es mi expectativa. para llegar a ese punto donde yo comeré o beberé la última cosa y punto. Adiós. ¿Cuál es la expectativa de ustedes esta mañana? Si yo estoy mirando hacia eso, yo haré todo en mi poder para asegurarme de obtener lo que quiero. Algunos de ustedes son de esa manera en lo natural. Ustedes probarán, ustedes molestarán a la gente por ser tan persistentes. ¿Pero qué? ¿Por qué no hacemos eso para la iglesia? Cuando quieren algo tanto, lo hacen. Si lo quieren tanto, lo que sea que se requiera, lo que sea que se requiera. ¿Ven? Queremos prosperar, queremos prosperar. Así que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está viendo nuestra fe? Ven, el hermano Branham dice acá, en el águila y su nido, hombres de negocios, ¿qué de ustedes? Dice, uno de estos días van a dejar sus negocios. No importa cuán prósperos sean, tal vez no tienen un negocio próspero, pero les va bien. Tienen una casa, tal vez tres casas o tres Cadillacs, yo no sé. Tienen una casa, tienen comida en la mesa, tienen un techo, tienen ropa. Están bien, no son ricos, pero no son pobres. Les va bien. Van a dejar ese negocio, no importa cuán prósperos sean, no importa qué tan prósperos o no sean prósperos, uno de estos días todos vamos a hacer. Escuchen, no lo vamos a llevar al cielo. Más vale que lo usemos. Le estaba diciendo a mi esposa esta mañana, yo pudiera haber ahorrado para ahora como $100,000, pero si hubiera ahorrado, no he desperdiciado, pero los viajes que he tomado en 20 años, cuando voy a casa, no estoy diciendo esto porque tengo dinero, no. Voy como $3,000 o $4,000 cada vez que voy. Y cuando voy a Puerto Rico, tengo que gastar en los boletos y tengo que comer ahí, tengo que dormir allá. Esos viajes no son baratos, pero ahorro lo suficiente para ir cada año. Estoy contento de que me sobre un poquito y puedo guardarlo y lo uso para que pueda usarlo. Pero lo que estoy diciendo es que aunque pudiera haber ahorrado todo ese dinero para más tarde, como más tarde, ahora cuando estoy viejo, tendría ahorrado. Pero decidí que usaría lo mismo para vivir a mi familia. ¿Por qué ser próspero y no estar viviendo la vida? Salomón dijo, disfruta los frutos de tu labor. Oh, no, yo ahorré todo esto. Y el hombre dijo después, él edificó grandes graneros, elevadores y puso todo el grano. Y dijo, ahora mi corazón está contento, guardé todo esto y puedo el resto de mi vida no tengo que hacer ni una sola cosa más y me voy a sentar aquí y disfrutar. ¿Y qué sucedió esa noche? El ángel de la muerte vino. ¿Tu vida es qué? Pedida. ¿Quién va a disfrutar todo ese grano y toda la labor de sus manos? ¿Alguien más? Hermano Branham dice, no importa qué tan próspero seas, ustedes van a dejar ese negocio. Todo centavo que hayan ganado será esparcido entre sus parientes, sus familiares o parientes. Y van a haber discusiones, peleas y demás, ¿saben? Entonces, ¿cuántos tesoros tienen allá arriba en el cielo? Donde quiera que esté su corazón, ahí está su tesoro. ¿Dónde está su corazón esta mañana? ¿En lugares celestiales, en Cristo Jesús? ¿Esperando? ¿Logrando? ¿Anticipando? ¿O estamos demasiado ocupados? Como este dijo, entonces, ¿cuántos tesoros tienes allá en el cielo? ¿Qué conocen acerca de Cristo? No es cuánto conocen de negocios. Está hablando a los hombres de negocios. Algunos invierten dinero. ¿Qué conocen acerca de Cristo? ¿Lo conocen solo como un bendecidor que bendice sus almas? Recuerden, la lluvia cae en los justos y los injustos igualmente, pero lo que quiero decir es, ¿conocen a Cristo? Alguien dijo esta mañana, busquen sus bendiciones. creo que es el canto, uno de ellos. Hermano Lucas terminó, dijo, busquen sus bendiciones. ¿Están ustedes esta mañana buscando sus bendiciones? Les voy a decir, casi he terminado, les voy a dar un ejemplo. David, un hombre conforme el corazón propio de Dios. Vayamos a Salmo 1:1. Y vamos a leer como tres o cuatro versículos. Dice, hay cuatro caracteres, aquí hay dos caracteres, pero uno lo voy a dejar para la noche, pero hay dos caracteres. Dice, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así que este hombre está caminando. Interesante. Ni estuvo en camino de pecadores. Uno camina y el otro está parado. El otro está sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el primero, él caminó en su propio consejo. Se está apoyando en su propio entendimiento. Y lo que David está tratando de decir, eviten, bienaventurado es el hombre que no. Así que el hermano Branham hace la pregunta, ¿conocen al bendito Cristo? Les voy a decir cuál es el bendito Cristo en David y pudiera ser en nuestras vidas. Dice, este hombre caminó en su propio consejo. ¿Saben? Él era su propio Dios. Él no tomaba de Dios nada, no es un hombre religioso, no le importa orar, no le importa arrepentirse, no le importa la gente religiosa que viene a él y le habla, no importa, es un hombre impío, sin embargo, es rico, es próspero. ¿Ven? Pero dice acá que aunque no era malo, no tienen que ser malos, yo conozco mucha gente que están en esta situación, que camina en su propio consejo, su propia idea. Ellos tienen el plan, ellos saben cómo ejecutarlo, tienen un punto focal en la vida y no es Dios. Pero no son gente mala, de hecho, tal vez es un buen esposo y tal vez este tipo tiene buenos hijos y tal vez tiene una buena reputación en la comunidad y en la escuela, aún en la gente en el trabajo les agrada. Lo único es que no le gustaba la religión, no le gustaba que se le hablara de Dios. Eso no significa que el hombre era perverso, maligno. Pero la cosa es que bienaventurado el varón que evita, jóvenes, no tomen consejo de la gente que no cree en Dios. Porque tan pronto escuchan ese consejo, saben qué les dice, lo hice a mi manera y les mostraré la manera en que deben hacerlo. Y eso no incluye a Dios en el consejo. ¿Saben qué les va a decir? Trabajen duro, ahorren dinero. Y no les importa en quién tienen que pararse para subir hacia arriba. ¿Ven? No confíen en nadie, sino en ustedes mismos. ¿Ven? El consejo no viene de la Biblia. No es un mal hombre, un tipo agradable, es un tipo amable. Pero yo no necesito su consejo porque sé de dónde viene, ya ese es el primero. No caminen. Ahora, y probablemente paga lo que debe a la sociedad, paga sus impuestos y no engaña con los impuestos y no deja información fuera. Como estaba diciendo, debería de añadir a mis dos perros en mis impuestos porque los estoy alimentando y cuido de ellos. Yo solo pongo un nombre, ellos no saben quiénes son. Y luego son estos hijos, son robots, pueden ver si son un robot o un perro. Ellos no saben eso, pero yo no haré eso, ¿saben? Yo pudiera hacer mucho tipo de cosas, pero este tipo no lo hacía, tan malo como él, no era un hombre malo, él no hacía eso. Él le pagaba lo que, le daba lo que sea a quien le pertenezca, pero él no hacía eso. Pero él dijo, el segundo está sentado. Este es el que está parado en camino de pecadores. Antes de ir a este, déjeme leer Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová, así que el hombre que camina en su propio consejo no estaba confiando en el Señor, pero ustedes y yo estamos confiando de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La segunda es pararse. Así que pararse, eso significa que él estaba de acuerdo a su iniquidad, a su transgresión. Él transgredía la ley porque está parado en su propia ley. Está parado en sus propias maneras a sí mismo. Pero la quebranta, transgresión significa que quebranta la ley, así que no le importaba qué hacía con tal de prosperar. Dice, este tipo, aunque está parado, él está parado en los caminos errados. Ven, en el camino de pecadores, dice él, no hagan esto. Tenemos que hacer una elección, jóvenes, tenemos que hacer una elección. Todos, y eso es lo que son jóvenes, tenemos que hacer una elección. ¿Estamos parados por el mensaje? ¿Estamos parados por Dios o por lo que sabemos o no? Porque recuerden, es uno o el otro. El perverso o paz. Tenemos que hacer una elección. Este tipo no ha sido una elección. Pero la elección que hizo era pararse con pecadores. Esa es su posición que él tuvo. Y nosotros lo vemos acá. Dice, Pablo dice, en segunda de Tesalonicenses 2, dice, porque el misterio de iniquidad, ¿saben qué es iniquidad? ¿Saben lo que es lo correcto y no hacerlo? Y ahí es donde estaba parado este tipo. Él sabía que hacer lo correcto, pero Dios ya obra. Y el que sabe lo guiará hasta que sea quitado el camino, ¿ven? Así que este tipo, ¿saben? Él decidió que se iba a parar en sus propios dos pies y él iba a hacer lo que se requiriera para prosperar, para ser bendecido. ¿Ven? Ustedes y yo elegimos las bendiciones de Dios. Estos tipos están eligiendo lo que puedan, haciendo otras cosas, no a Dios y no a la Biblia, no a la palabra de Dios. Ahora la tercera dice, escarnecedores, ahora es un burlador. Algunas veces aún en este mensaje están volteando este mensaje en lo que no es, ¿ven? Creyendo tangentes. Por eso la gente ahorita, la gente ve este mensaje desde afuera. Y la gente dice, es un culto. ¿Por qué? Porque la manera en que la otra gente ha tratado este mensaje, están trayendo vergüenza, reprocho, burla. El otro día, hubo un reportero, un escritor de un periódico. Yo oí esto y fue a esta iglesia para hablar con este pastor porque él señaló a este pastor porque era un pastor. Le dijeron, este pastor te dirá la verdad, no te va a mentir. Usted va a pedir algo de este mensaje. Vea, de todas maneras, ella estaba anticipando que ella había oído las cosas que habían estado sucediendo en el mensaje. Gente que estaba muriendo en la pandemia porque por alguna razón estaba en la internet. Está en la internet. Alguna gente se juntó para escribir todas las cosas que sucedieron a cierta iglesia. Así que el reportero oyó eso y fue a entrevistar y ver. ¿Y saben qué sucedió después de entrevistar y habló con el pastor? No importa qué se dijo, no importa, sino que lo que miran, que es que ustedes y yo estamos identificados con el mensaje del hermano Brandon, lo miran de la misma manera como lo vienen a ellos. No estoy mencionando nada, solo estoy diciendo que algunas gente harán reproche. Ustedes no pueden ser exitosos tratando, si no lo están viviendo ante la gente en el trabajo o en la escuela. ¿Cómo pueden decirle a la gente que Dios los ama si no somos responsables en hacer lo que decimos que creemos? Ven, porque están escuchando, la gente está escuchando. Y dice, un momento. Que robar es malo, ¿por qué estás haciendo eso? Solo es un lápiz. Así que este tipo está, el último, está sentado, ¿ven? Está sentado porque decidió que se va a sentar donde quiera que sentarse. Así que algunas veces vino y se sentó acá. ¿Ven? Pero viene acá a sentarse a qué, dice la Biblia aquí, déjenme leerlo de nuevo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se sentó a qué? A criticar. Así que tenemos algunos de esos en nuestro rango. Se van de esta iglesia y se sientan en otra iglesia y saben que hacen lo mismo que hicieron aquí. Sí. Así que no queremos ser como ellos. ¿Ven? Queremos ser comprometidos. Si ustedes oran y Dios les dice, esta es la iglesia donde quieres venir y el hermano Doug será mi pastor, entonces haz lo que dijiste. Ahora hay algunas cosas que tal vez no les guste, hay cosas que no me gustan, pero esa es mi preferencia. No es como que esté en la Biblia, pero yo no voy a dejar que eso traiga algo entre nosotros y critiquemos, porque no es la mi manera. ¿Cómo sé que mi manera está correcta? Es como antes. Así que este tipo va de iglesia en iglesia, se sienta en una iglesia, se burla, critica al pastor, critica a la congregación, y luego se va y se sienta en alguna otra parte. Y nunca cambia. Y Dios dijo, esa es una abominación, ellos que andan alrededor, ¿saben? Sembrando discordia. ¿Entre qué? Las iglesias y hermanos, hermanas. Así que no hagan eso, jóvenes. Hermano Branham dice, esto no tiene nada que ver con... Testifíquenles, tal vez ustedes no les agraden y te tienen que sufrir, pero no importa, quédense fieles al Señor. Sean fieles al Señor. Así que, Salmo, estaba ahí. Peligroso ahí. Así que, el segundo verso dice, sino que en la ley de Jehová, primero rechaza todos estos tipos, todas estas cosas, las cosas negativas. ¿Saben? No uno sentarse, no caminar y no quiere pararse con estos hombres. ¿Ven? Quédense lejos de estos tipos, no son sus amigos. Satanás no era su amigo tampoco, pero él engañó a Eva. De todas maneras, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ven? Él se deleita en la palabra de Dios. No se deleita en lo que, ¿saben? Estos hombres piensan, los otros hombres piensan. Su deleita en su palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Colosenses 3:2. Poner la mira. Eso está diciendo. Y luego dice, poner la mira. Pongan su corazón, todo su corazón, dice él. En las cosas, ¿qué? De arriba. No en las cosas de qué? De la tierra. Segundo, Satanás quiere traer las cosas a la tierra, pero yo no. Ustedes quieren que creen que yo quiero regresar. Yo no quiero regresar. Ya cantamos ese canto. Yo ya voy subiendo. Estoy reclamando. Está más cerca que cuando comencé hace 40 años. Ustedes creen que tengo tiempo de regresar y comenzar de nuevo. Hagan su elección, hagan su decisión y quédense con ella. Y si cometieron un error, Dios los va a enderezar. No se preocupen, este no es el plan de ustedes, este no es el diseño de ustedes, es el diseño de Dios. Así que vamos a cometer errores seguros. Pero no lo vamos a hacer intencionalmente. Solo dejen que Dios, suéltense, y Dios se encargará del resto. Pero elijan. A él sobre todas las cosas. Colosenses, pongan sus afectos en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, ¿saben? Y luego dice acá que él, David está hablando, dice poner sus deseos y sus intenciones y su interés, ¿saben? Y todo su corazón en las cosas de Dios, en el enfoque de su palabra. Y luego David está diciendo que él ama y obedece los mandamientos de Dios. Él se deleita en el Señor. Él trae su cuerpo a sujeción a esa palabra. ¿De qué sirve traer la, tener la palabra si no podemos traer la, nuestro cuerpo a sujeción a la palabra? Hagan que el cuerpo obedezca. Él les dará el poder de hacerlo. O para obedecer. Él miró la palabra perfecta. Vemos el mensaje y eso es todo. Si Él dice que lo hagamos, lo haremos. Si Él dice que lo hagamos, lo hacemos. Y si no, no. Ese es nuestro estándar. Y Satanás viene como una inundación. Y Él tiene el padre correcto, la madre correcta, los hijos correctos. Ustedes son el estándar, no el mundo allá afuera, porque están siguiendo a Dios. Bien. Viendo la perfecta ley de libertad. Él no olvida lo que oye, pero hace lo que oye. Eso es lo que David está diciendo. Está diciendo que él medita. Él se siente en la palabra. No ocasionalmente. Oh, estoy demasiado cansado. No. Él se alimenta de esta palabra. Y lo que él ha oído también. Cada día. Así que cuando se vayan de aquí, van a comenzar a meditar en lo que Dios les ha hablado, no yo, en lo que Dios les ha hablado. No dejen que caiga en tierra, como dice la palabra, no dejen que la palabra caiga. Mediten día y noche en la palabra, y yo los prosperaré. ¿Ven? Así que, por tanto, con razón, David dijo, bienaventuró aquel que va y prospera a perfección. Amén. ¿Por qué necesitamos prosperar? ¿Por qué tenemos que saber estas cosas? Porque el fin, el último verso dice, será como árbol plantado. Un árbol es como un hombre o una mujer. Es una ilustración. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Agua es la palabra. Agua es la palabra que fluye, ¿saben? La fuente que fluye desde adentro. El agua, ahorita mismo, está dándoles lo que necesitan. No estamos sedientos por justicia. Él está alimentando. Aguas están saliendo, dice. Será plantado junto a corrientes de aguas. Los corrientes son muchos ríos. Desde el púlpito puede ir en cualquier dirección. Tienen diferentes necesidades. Hay agua saliente. No tienen que beberla toda porque van a morir, se van a ahogar. Pero tienen algo. Aún si es una gota de agua esta mañana que reciben, es todo lo que necesitan. Dios sabe lo que necesitan. Como algunos beberán hasta que se desmayan. Está bien. Casi. Solo beban. Beban de esta palabra. Y dice, junto a corrientes de agua. Agua es una, pero corrientes son muchas. El agua comienza aquí y va a todas partes. Que da su fruto, ¿qué? En su tiempo. Así que por eso necesitan prosperar, porque a medida prosperan, a su debido tiempo, esta palabra producirá en ustedes lo que fue enviada a hacer para lograrlo. Pero tienen que ser fieles. ¿Ven? A su debido tiempo. Todo es a su debido tiempo para Dios, dice. Y su ojo, ¿no qué? Cae. ¿Saben lo que el árbol significa en el árbol? Compañerismo, lo tienen correcto, compañerismo. ¿Saben si ven a alguien que no quiere tener compañerismo? Es porque está secándose, necesita agua. Mi esposa tiene un montón de plantas. Algunas están muriéndose, otras secas, y ella viene con una botella, las rocía. Y luego, no, yo no soy una flor. Me rocía el rostro. Pero parece que necesitabas un poco de agua. Ok, pero ¿saben? Necesitamos agua. Oh, pero yo puedo beber en casa. Tal vez puedes beber una gota de agua, pues. Pero hay más agua aquí que en casa. Porque ustedes solo pueden perseguir 1,000, pero aquí podemos seguir, dos pueden perseguir 10,000, podemos seguir un millón. Hay más agua aquí que allá, y el agua que no pueden recibir la pueden obtener aquí porque compartimos. Y cuerpos, venimos y nos edificamos unos a otros. Y luego dice, da su fruto. Así que la palabra de Dios, a su debido tiempo, a medida ustedes riegan la palabra, producirá, ¿saben? Y dice, su fruto. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto? El fruto es, ustedes lo conocerán por los frutos, así que yo sé que ustedes creen porque puedo ver lo que están haciendo. Así que su vida tiene que cuadrar con lo que creen. Pero a su debido tiempo, Dios traerá su cuerpo a sujeción a la palabra, ¿ven? Y dice, y su hoja no cae. Así que hay gente que no quiere compañerismo. De acuerdo a lo que dice David aquí, si están creciendo y prosperando, quieren tener compañerismo con unos y otros. Y todo lo que hace, ¿qué hace qué? Prospera. ¿No tenemos esto? El Salmo 1:3, tal vez no lo puse. ¿Y el qué? Prosperará. Así que David estaba hablando sobre esto. Escuchen al cerrar. Juan 15:8. ¿Por qué tenemos que prosperar? ¿Por qué necesitamos prosperar? ¿Por qué necesitamos nuestra fe viendo hacia ese fin? En esto he glorificado a mi Padre. ¿Quieren glorificar al Padre? Es la única intención para que, la cual vinieron a la iglesia, no por mí. Yo no soy el mejor predicador en la iglesia. En esto he glorificado a mi Padre. ¿Que hagan qué? En que llevéis mucho fruto. Así que esta palabra no está produciendo. Hay un problema, ¿ven? Que den mucho fruto. Y seáis así mis qué, mis discípulos. Así que reclamamos ser sus discípulos. Entonces tenemos que dar fruto. Él está vivo. ¿Dónde eso que estamos predicando? ¿Dónde está la vida? El fruto. Glorificación. Lo que Jesús dijo después de irse en Juan 17:17 dice, glorifícame con la misma gloria que teníamos antes de la fundación del mundo. Todo el propósito de él era ser glorificado. Ahora recuerden lo que dijo desde el principio. Ese fue el final. Pero al principio dijo, en Juan 1:14 dijo, bueno, la palabra vino. El verbo es lo que dice, se volvió la palabra. Saben, Juan 1:1, de todas maneras. Ese es el que quiero, pero quiero decirles. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ustedes y yo hemos nacido de nuevo. No de la carne, pero hemos nacido del Espíritu y vimos su gloria. Ven, ahora él está diciendo, glorifícame con la misma gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo, gloria. Y vimos esa gloria. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria, les he dicho toda la cosa, toda la predicación, todo el es de gloria en gloria en gloria en gloria. Ustedes están aquí porque quieren ser glorificados, quieren ser glorificarlo a él. Pero ¿cómo lo glorifican? Lentamente, al tener su carácter, creciendo y creciendo y creciendo, y prosperamos al punto que un día seremos glorificados. Es lo que la Biblia dice. Seremos glorificados. Vamos a completamente tener su carácter, pero va a ser un proceso. Y vamos a prosperar hacia eso. A eso estamos prosperando. Dice, Juan, glorifícame. Glorifica a tu hijo, dice él. No está en las notas. Si buscan eso, Números 14:22. Hay una razón de que Dios envió un profeta. Porque está hablando de Moisés primero. Porque esos hombres han visto mi gloria. Hemos visto su gloria. Y mis milagros que yo hice en Egipto, que hice en Tucson y en el desierto. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dios ha enviado un profeta y vimos su gloria. Y alguna gente se han endurecido. Y la única razón que Él envió su profeta y lo vio para que pudiéramos ver su gloria, ustedes y yo, si Él fue el primer fruto, hay más fruto que viene. Tienen que tener fruto. ¿Qué? Queremos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y tenemos un profeta que Dios envió con ese profeta. Que Él envió con ese profeta. Ellos vieron los milagros, vieron el agua saliendo. Ellos vieron todo esto, vieron el maná. ¿Dónde están ahora? Vieron el agua saliendo de la roca. ¿Dónde están ahora? Escuchen, predicando cosas como el regreso del hermano Branham. No necesitamos predicar eso. Dios mío, después de todo lo que hemos visto y oído, ahora solo vamos, tentaron a Dios con estas cosas. Pero ustedes y yo vamos a quedarnos con la palabra, queremos quedarnos con nuestro pastor, que vamos a quedarnos porque queremos glorificarlo a Él en nuestro cuerpo. Es todo lo que Él quería. Jesús lo glorificó a Él. Moisés dijo lo mismo. Dios le dijo lo mismo a Moisés. Ellos no me glorificaron después de haber visto todas estas cosas. Ahora aquí estamos al final, después de que hemos visto y hemos oído. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios en sus cuerpos? Prosperar. El fin de prosperar es frutos. Y el fruto es glorificar al Padre. ¿Pueden ponerse de pie? ¿Cuántos quieren prosperar espiritualmente? Escuchen. Necesitamos seguir adelante. Tenemos que tener una expectativa. Necesitamos saber a dónde vamos. Dios hará el resto. Amén. Yo no voy a probar nada. ¿Dónde está Lucas? Ven. Es tarde. Inclinemos nuestros rostros y oremos para que Él llegue acá. Padre, te agradecemos de nuevo. Te agradezco por sostenerme y mantenerme parado en este púlpito de principio a fin. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me sostiene, me mantiene. Padre, si no fuera por ti, no pudiera pararme detrás de este púlpito, Padre, porque yo no soy suficiente en esta carne. Yo no soy nada, pero estoy contento, Padre, de que tú traerás tu palabra a cumplimiento. Tú nos diste promesas, Padre, y estamos parados en ellas, y tú las traerás a cumplimiento. Harás aquello de lo cual hablaste de mí, de todos ellos, de tu pequeña novia. Esa pequeña novia, la Biblia dice que por el gozo fuiste a la cruz, por el gozo que fue puesto delante de ti. Esa era la pequeña novia. Y si ese fue el gozo y el amor, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es nuestro gozo y cuál es nuestro amor si no es esperarte en ti, al que nos liberó, el que nos salvó, el que nos alimenta, el que nos provee, por ese amor que tienes por nosotros? Porque de tal manera amaste al mundo. Ese amor, estaba viendo el gozo de este amor. Estabas viendo el gozo de tu amor. Por eso has hecho todas estas cosas, Padre. Queremos pararnos. Queremos seguirte. No queremos movernos izquierda o derecha. Queremos seguir adelante. Queremos tener la vida, la expectativa para que podamos recibir el fin de nuestra fe, que eres tú viviendo en nosotros, Padre. Padre, te amamos esta mañana. Sé con esta congregación, sé con nuestro pastor, Padre. Mientras tiene que traer la palabra, úsalo poderosamente. Bendice al pueblo y tráelo de regreso a casa salvo. Gracias por los músicos, gracias por los diáconos, gracias por los que vinieron. Gracias, Padre, por las escuelas dominicales y los maestros. Todo lo que has puesto en esta iglesia para que tu camino prospere yendo adelante, porque no estamos haciendo las cosas solo porque no tenemos algo más que hacer o porque no, todo lo que estamos haciendo es para prosperar tu reino. ¿Y dónde está ese reino? La Biblia dice que el reino está en sus corazones. El reino va a prosperar. Tú eres del que estamos hablando, de que va a prosperar. Reyes, reyes y sacerdotes, ya los hizo reyes. Él no dijo que los va a hacer. Él dijo que ya los hizo reyes y sacerdotes. Solo tienen que entrar en eso. Cada día meditar, caminando en ello como Enoch, caminando hacia esa palabra. ¿Por qué? Porque la creyó, él caminó hacia adelante. Su ambición era eso. Y tú lo hiciste posible. Padre, te agradecemos esta mañana. Yo sé que Pablo dice en Efesios, dice que tú tendrás una novia sin mancha y sin arruga. Padre, esta caminata está produciendo una novia que nunca va a ser corrupta, porque ella fue corrompida en el huerto, y Satanás lo hizo. No querías que fuera de esa manera, pero tenías un plan antes de que sucediera, y el plan era que ahora, cuando lleguemos al fin de nuestra jornada, no tendremos mancha ni arruga. Seremos virtuosos, santos, porque tú has llevado a cabo tu plan en nuestra vida para hacernos dignos de tu evangelio, Padre. Te agradecemos y te amamos. Y te pedimos de que continúes, Padre. Nos estaremos partiendo unos de otros, pero que tu presencia vaya donde quiera que vayamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y tu amabilidad, tu bondad. Gracias por tu amor y tu cuidado, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos perdones por nuestra falta, porque cometemos errores y hacemos elecciones erradas. Perdonar. Gracias, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Te agradecemos. Y no hay suficiente tiempo aquí para agradecerte de todo. Has sido tan bueno con nosotros. Yo no puedo quejarme. Yo no me voy a quejar. Yo nunca he tenido las cosas mejor en mi vida hasta que te conocí. Tú eres lo mejor que he hecho en mi vida. Y te amo por eso, Señor. De nuevo, te pedimos estas cosas en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo.